Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión.
No habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre.
La gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y al estado cómplice. El tiempo pasó, el 2014 parece haber quedado lejos y la lucha de los familiares de los 43 siempre fue en dos direcciones. Una, la de obtener justicia. La otra, la de no ser judicialmente olvidados, cajoneados, ignorados y que la causa se desvanezca en el aire,
como quisieron hacernos creer por parte del gobierno.
La lenta, desviada, enlodada, intencionalmente confusa y retorcida investigación llega ahora, en 2022, a otro punto, la detención del exfiscal Jesús Murillo Caram. Si esto es una batalla entre viejas y nuevas fiscalías, si esto es parte de la guerra política, si esto es resultado de aprietes y entregas por parte del juego de ajedrez partidario local, no importa, a fines de resaltar lo que ocurrió en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
Los detalles técnicos judiciales ahí están.
El exfiscal compareció ante el juez, el mismo que determinará si lo procesa o no. Se libró orden de captura contra una veintena de militares. Con el alcalde ya sabemos lo que pasó. El gobierno de Peña Nieto le toman fotografía, pero hay temor de que todo esto sea parte del show. Entra Murillo por los 43, sale Rosario Robles, la exsecretaria de Estado. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, habla, pero no dice mucho. Y la lista puede seguir mezclando casos que caen en bolsa sin fondo. La maestra, la estafa idem, el coronel, el general, los amigos de García Luna,
etcétera, etcétera, etcétera.
La fiscalía acusó al máximo responsable de la exfiscalía de permitir la tortura de detenidos para construir un relato fantástico de la famosa verdad histórica,
que no terminó siendo ni tan verdad ni tan histórica.
Una historia que entre Murillo Caram, Tomás Cerón, representantes de otros grupos de poder, por llamarlos de algún modo, y hasta el entonces jefe de la policía del estado de Guerrero y actual jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, fueron escribiendo con declaraciones, acuerdos y tesis, antítesis y síntesis forzadas. Según la Secretaría de Derechos Humanos y la unidad de la Fiscalía que investiga el caso, los 43 no fueron ejecutados en el basurero de Cocula,
como dijo Murillo.
Es más, nunca estuvieron todos juntos ahí,
como dijo Murillo.
El grupo criminal que llevó adelante el ataque con colaboración de las autoridades, Guerreros Unidos, no quemó allí los cuerpos de las víctimas y tampoco fueron arrojados sus restos al río San Juan,
como dijo Murillo cuando recibía la atención de la prensa internacional.
De manera oficial nunca se dio por muertos a los estudiantes. De manera oficial siempre se entretuvo a todo el mundo.
Hoy, 2022, se sabe lo que todos sabíamos y nadie decía.
Hoy, 2022, lejos de aquel 2014, se llegó a la conclusión de que el caso de los 43 fue otro de los tantos actos criminales ejecutados por una agrupación violenta con complicidad de todos los niveles del Estado.
El Estado,
esa res pública que es administrada durante determinado tiempo por diferentes gobiernos. El Estado no es una cosa ajena y lejana, no es algo de alguien o algo que algunos tienen más derecho a utilizar en beneficio propio que otros, pero a la vez es un monstruo deforme tan gigantesco que a muchos gobiernos se les hace fácil la máxima del Rey Sol.
El Estado soy yo.
Hay estados benefactores, estados dictatoriales, estados secuestrados, estados débiles, estados fuertes, estados fallidos, narcoestados, estados liberales, estados intervencionistas, estados mixtos y un sinfín más. Pero en realidad son gobiernos que por ejecución u omisión, por interés o ignorancia, por impotencia o por ambiciones de poder, siempre
son cómplices.
Cómplices en la barbarie, la injusticia, la criminalidad, la decadencia, la enajenación del individuo común con respecto a sus derechos primordiales. Y mientras Ayotzinapa regresaba a las portadas y pantallas para gritar que el Estado fue, es y posiblemente será cómplice, porque cómplice es el poder.
No importa en qué país pienses cuando escuches esto.
Más noticias saciaban nuestro deseo de información. En las afueras de Moscú, un atentado acababa con la vida de la hija de un intelectual ultranacionalista que en el mismo 2014 había alentado al exterminio de Ucrania. El ejército chino anunció maniobras conjuntas con militares rusos en Vostok. Nada nuevo, pero que causa revuelo dada la tensión creciente con Occidente y particularmente con Washington y sus visitas a Taiwán. En Colombia, el gobierno deja sin efectos las órdenes órdenes de captura contra los líderes guerrilleros cobijados por Cuba. Para Gustavo Petro, condición sine qua non para sentarse a hablar de paz en serio. Las ultraderechas latinoamericanas se juegan todo en las elecciones de Brasil, con un Lula que es pasado y un Bolsonaro que no seduce, pero que es la píldora que habría que tragarse. Y mientras tanto, J-Lo y Ben Affleck parecen casarse cada fin de semana. El gobernador de Arizona completa el muro con contenedores. Israel y Palestina aumentan la tensión. Europa sigue buscando gas y apagando incendios. Baja el precio del petróleo. El acuerdo nuclear con Irán no llega. Ucrania y Rusia llevan 6 meses de guerra. El Papa se muestra preocupado por Nicaragua porque ahora Daniel Ortega se metió con la iglesia. Casemiro llega al Manchester y el Cuadri de la Torre quiere repatriar los restos de Porfirio Díaz. Eso es apenas un breve repaso de lo que podría sintetizarse como un poco de todo lo que está pasando mientras los estados siguen gobernados por personas que van eligiendo de quién o quiénes serán cómplices. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas.
Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida.
El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
Felicidades para las futuras generaciones de argentinos y argentinas, porque, bueno, fue el Día del Niño en Argentina.
Ah, qué bien, felicidades.
Eso no son futuras generaciones, como futuras generaciones, que es que todavía no se generaron. Claro, o sea, son generaciones. Para las generaciones de niños y niñas de Argentina, que fue el Día del Niño. Bueno, hubo una manifestación masiva porque, dado el índice inflacionario, se considera niños en Argentina hasta las personas de 55 años.
Ah, claro, entonces.
Esto puede seguir generando así malestar. Bueno, el superministro Sergio Massa nombró a Gabriel Rubinstein como ministro de Economía.
Ajá.
Un personaje que crítico de algunas cosas de CFK, de Cristina Fernández de Kirchner.
Ah, mire.
Por lo tanto, veremos cuánto dura, porque parece que en Argentina ese puesto es más caliente que la dirección técnica del Boca o del River Plate.
Ah,
¿no? Así que, nada, ahí es como durar.
Sí.
El que dura más,
claro,
gana.
Es como, ¿quién aguanta?
Pasar,
¿no?,
desapercibido es muy difícil en el Ministerio de Economía de ese país. Bueno, Jennifer López y Ben Affleck se volvieron a casar, se casan todos los días.
Felicidades.
Todos los días es un casamiento de Ben Affleck y de J-Lo. Bueno, ahora, ¿recuerdan? Esta es la boda con hijos, amigos, la otra fue boda prensa y otra es boda para los agentes y la otra es boda para... Bueno, en julio se casaron en Las Vegas, que es la que importa. Casamiento que se realiza en Las Vegas
es importante,
está revestido de una
seriedad,
de una seriedad absoluta y de una, ¿cómo le puedo decir? Una institucionalidad pocas veces vista.
Total.
Bueno, y ahora se casaron en un rancho en Georgia, propiedad de Ben Affleck.
Claro.
Sí, y todo bonito, o sea, vamos por el mundo, ¿no?, casar, porque el éxito, cuando uno abraza el éxito, lo importante es mantenerlo.
Claro.
Parece que fue un éxito el casamiento, todos
entonces
lo están manteniendo, constantemente casándose. Los científicos alertan, ustedes cuando ven un titular que dice los científicos, dirán cuáles, quiénes, dónde.
Póngale.
Esos. Los científicos alertan del riesgo de grandes inundaciones catastróficas en California. En Sonora dicen, ¡oilo! Bueno, se anticipan a veces algunas cuestiones.
Bueno.
Está lloviendo mucho en todas partes, dijo alguien. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, vigésima primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muy amable, preparen las copas porque hoy se celebra a un buen amigo.
¡Oh, bueno, genial! Preparamos las copas, pero que un buen amigo suyo.
Amigo mío, amigo de la casa, amigo de muchas personas en el mundo.
¿De quién habla?
Ray Bradbury.
Ah, usted fue amigo de Ray Bradbury.
Bueno, considero que a todos los fans y los artistas que admiramos nos une, de cierta medida, una especie de relación que yo describiría como amistad. Algo así como, soy su amigo, aunque él no lo sepa.
Ah, claro, bueno, coincido en parte. Bueno, vamos a decir que Ray Bradbury es un reconocido escritor de ciencia ficción que nació en un pueblo de Illinois allá por el 1921, que murió en Los Ángeles, California, con más de 90 40 años, que escribió, entre otras muchas cosas.
Pero la idea no es hacer una biografía clásica del buen Ray. Ajá. La idea es tenerlo presente, porque hay momentos donde a veces la música, o un cuadro, o una fotografía, o un buen libro nos puede abrir nuevos mundos.
Sí, claro.
Como me pasó a mí cuando ingresé al mundo de Bradbury por un libro en especial que no es el clásico Fahrenheit 451 o quizás su libro más celebrado, Crónicas Marcianas, escrito en 1950 y que comienza con un relato de un futuro muy lejano en el año 1999 con El verano del cohete.
Sí, no, bueno, pero diga, el libro que fue su puerta de entrada, Ray Bradbury, ¿cuál fue?
Las doradas manzanas del sol.
¡Órale!
Un libro de 1953 que reúne 32 cuentos. Y si tengo que elegir uno hoy como para, póngale, recomendar,
sí,
hoy elijo El ruido de un trueno.
Haga spoiler, digo, ya que va recomienda bueno. un cuento de Ray Bradbury, el ruido de un trueno.
De un trueno, ajá. Sí. Solo diré que es de viajes en el tiempo, que habla de safaris, uh-huh, que uno puede seleccionar la época. Uh-huh. Así que puede ir, por ejemplo, a la casa de dinosaurios.
Ajá.
Evento que desencadenará cambios en el presente. Y no se parece a Jurassic Park ni a Volver al Futuro.
Yo pensé.
Sí. Sí. Hay dos o tres datos que son interesantes de destacar porque quizás no sean tan conocidos. Uno es que Bradbury fue descendiente de Mary Perkins Bradbury, una mujer que fue acusada y ejecutada por brujería en los llamados juicios de Salem.
Ah, una de las brujas de Salem, sí, pariente de Ray Bradbury. Ajá. ¿Y el otro?
Bueno, un guiño mexicanísimo. Ray visitó México y quedó fascinado, así que sus primeras publicaciones se relacionan con esa experiencia. El primero, por ejemplo, un compendio de cuentos llamado Dark Carnival. Más evidente aún en el segundo, si no me equivoco, que se tituló Las momias de Guanajuato.
¡Ay, las momias de Guanajuato! Como la peli del santo, el santo.
Sí, 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 pero sin máscara. Uh-huh. Esa etapa es de cuando visitó Guanajuato y Michoacán. Estuvo en Janitzio y quedó muy interesado en la cultura mexicana, tanto que aparecen referencias casi a lo largo de gran parte de su obra.
Bueno, bien, entonces vamos a brindar.
Sí, en este caso por las doradas manzanas del sol, el ruido de un trueno y el aniversario del nacimiento de Ray Bradbury.
¡Wow! ¡Genial! Bueno, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nació hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roy Arvinilo.
Sí, que sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, con recomendación literaria y toda la cosa. Bueno, tenemos que hablar,
sí,
brevemente del especial mojado Así crucé la frontera,
güey,
porque nuestra intención fue tratar de que ese episodio nos ayudara a conocernos más y creemos más allá de los temores e inseguridades que teníamos con la emisión. Previo a la emisión hemos podido plasmar apenas un poco de ese sentimiento que nos motivó a llevarlo adelante. Así que gracias a Dinamita Cabalera, principalmente por confiarnos su historia.
Pues claro.
Por la paciencia que tuvo.
Sí que
él sabe,
sí,
por qué, porque llevó mucho tiempo todo aquello. Y a todos los que estuvieron en el estreno el día jueves, sí, pasado, en el especie de vivo que fue esa presentación, y a todos los que, bueno, luego lo vieron o lo escucharon o lo siguen viendo o escuchando,
sí, sí,
o lo escucharán, acompañando siempre en caso de que el mundo se desintegre.
Muchas
así
gracias.
Que gracias a la negrita de la familia del Spy Sin Miedo,
sí,
porque los nombro a ellos, son personas que han trabajado o trabajan en relación con el fenómeno de desplazados y de la migración.
Ajá.
O sea, hacen en muchos casos mucho más que un especial,
sí,
sino
claro,
de su vida dedicada a esas cuestiones. Así que gracias por sus palabras a muchos mojados,
sí, sí,
o inmigrantes, o como sea su condición actual, que se han comunicado con la nave para,
pues
para
sí,
abrazar este especial,
gracias,
llamado Mojado. Gracias, Diablo de Cincinnati, al Castellán, a Erika de Avenal, a muchos que decían, lo escuché con los ojos aguados, representa parte de mi historia, abrazo al protagonista de esta historia, pero también siento que es mi historia. Gracias por sus palabras,
sí,
a Manolo el Rolo, al Guachimontón, a Arafli, a Belén, a Chalía, al Cerebro, a Landro, a Beso Fantasma, al Pinche Greñuda, a La Morra, a La Zico, gracias a Klaus Sama, que siempre nos ama, a Lore Vator, y bueno, todos los que estuvieron presentes, muchos, al Rey Nalgas, un abrazo grande,
sí, que
nos envió un mensaje relacionado con esta cuestión.
Obviamente.
Y dijo, dijo: bueno, por razones laborales ando en la bella ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y digo bella porque el primer día que llegué expresé en voz alta que es un rancho culero y casi me cortan los huevos, dice. Bueno, preserve, claro, sí, sí, preserve sus cosas, sí, por decirlo de alguna manera, sí, utilizando, sí, sí, una, sí, metáfora. Querido Rey Nalgas, un abrazo grande para el Rey Nalgas. Gracias a la Titi Viajera, gracias a la Inge Luli Luli, porque hicieron casi como de moderadoras en, sí, la transmisión en vivo. Sí, cada que vez, sí, que uno, verdad, como que se salía de tema o se iba para, sí, para, sí, algún, sí, lado, sí, ellas hacían la especie de cállense, a veces, déjenme escuchar esto, sí, y esas cosas. Sí, así que, sí, muchas gracias, muchas, chicas, gracias. A todos los que prestaron una atención, sí, a modo de muchísimo respeto para esa historia. Sí, sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, Mudita.
Otro tema: se casaron nuestros niños.
Sí, güey. Ay,
permítanos ponernos en modo comadres y felicitar a la Waliwa,
sí,
y,
sí,
al Warcelo. Llegó el día, se casaron el fin de semana, chicos.
Increíble.
¿Qué les podemos decir? Son parte de nuestra historia desde, pues, claro, hace muchísimo tiempo ambos. Los sentimos como familia, son dos seres luminosos, valientes. Los desintegrados los adoran y eso es por algo que evidentemente han hecho bien, claro, en esta comunidad. Así que buena vida, ténganse paciencia, sepan reconocer errores, sepan pedir disculpas, sepan disfrutar juntos, sepan enfrentar problemas juntos y levantarse cada mañana agradeciendo que se tienen el uno al otro, aunque no se lo digan, por supuesto, porque tampoco, pues, claro, ser, no, tan, no, baboso, no se puede, no se, tan, sí, y sí, así, pero eso se nota en las miradas. Claro. Así que, Marcelo, nos acompañas desde el bar Morrison, desde que eras un doble de Lorenzo Lamas, no quiere decir que ahora no lo,
ajá,
sea,
ajá.
Desde que esa Córdoba profunda y serrana se presentaba aquí en la nave María Tijuana, desde el taller tapado de máquinas, discos rígidos y monitores, tanto tiempo juntos, que seguiremos juntos, sí, por, pues, supuesto, claro. Igual que, bueno, estás aquí desde que eras una puberta del liceo, una niña llena de sueños, antes de ser la ingeniera de las minas,
sí,
actualmente, siempre fuiste dulce, buena y súper linda, ajá, con nosotros. Solo te recomendamos una cosa: no discutan sobre qué vino es mejor, ¿no?
No, claro.
Porque digo, estas cosas con los Andes, sí, de por medio,
está,
son complicadas, sí. Y por favor, Waliwa, enséñale música a Warcelo, es lo que te queríamos pedir. Dale unas clases de Velvet Underground, de Joy Division, de Iggy Pop. No sea cosa que te termine haciendo,
no,
una chichi cuartetera,
no,
de puro ferne con cola y vinazo de cartón.
No.
Es lo único que le vamos a requerir. Abrazos y mil bendiciones del niño elefante, sí, chicos, sí, se lo merecen. Damas y caballeros, es un momento de presentar al técnico. Ahora se viaja en un sol, Mico.
Venga, Micorete.
Mico, que tenemos verbena. Que tenemos,
sí,
fiesta patronal en Bilbo.
Qué, sí, chingonería.
Hay fiesta patronal en Bilbao.
Ajá.
En Astenagusia, la semana grande bilbaína.
Sí.
Hasta,
la
el
gran 20, fiesta.
Hasta el 28.
Ajá.
Tenemos como para todo. El Mico Miquel está de fiesta.
Claro.
Todos los bilbaínos y bilbaínas del mundo.
Sí, que sí.
A cantar, bailar, comer, esas cosas que se hacen en la fiesta.
Pues claro.
¿No? Lógicamente, así que un saludo para Bilbao. Sí, nos vamos a referir, por supuesto, a varias cosas más, porque el Club de Lectura Desintegrado,
sí, güey,
hizo su análisis, el de Rebelión en la Granja de Orwell. Niño Lagartija, me encantas, cabrón, aprendo un chingo contigo. Es fabuloso escucharte analizar
qué chido.
Estas,
sí,
cuestiones,
sí,
cuando hablas tanto de, a veces, de música, en este caso, justo el Club de Lectura Desintegrado, bueno, de este libro específicamente, que se expande hacia lo político,
sí,
hacia,
claro,
muchas áreas,
claro,
del conocimiento.
Claro, claro.
Así que el Niño Lagartija, genial. Frankie Poole, genial, porque fue justo ese día al Museo de Trotsky en Ciudad,
claro,
de México. Así que venía las famosas diapositivas del Niño Lagartija,
sí,
pasaron,
sí,
a hacer la fotografía de Frankie Poole.
Ajá.
Con una explicación fabulosa, Cereza Radioactiva, sí, diosa absoluta.
Sí.
Y bueno, y con un cameo, se puede,
ajá,
decir cameo, ¿no?
Un cameo.
Un
póngale,
cameo del,
claro,
profe,
claro,
de distopías y de morro. Porque el profe como que hizo un cameo.
Póngale.
Hizo,
sí,
un cameo,
sí,
él,
sí,
y morro.
Importante, ¿eh?
Había falta de batería,
claro,
en las no en, la,
sí,
en los adminículos tecnológicos y esas cosas, pero chicos, genial,
genial,
realmente,
genial,
y a todos,
sí,
los que participaron opinando,
sí, pues,
desde,
claro,
luego en el chat y demás. Así que bueno, el Club de Lectura Desintegrado, que goza de gran salud. Reunión entre el tío Pelado, el Hombre Todo y el cumpleañero Guachimingo Molotov. Un abrazo,
sí,
para ellos, que se anduvieron reuniendo por ahí. Hubo más reuniones y el campeón sin corona de Cuautitlán, México,
sí,
dice: nave, soy el campeón sin corona, vengo económico y audaz para celebrar el regreso de Man Manu Pineda, ajá, el señor Manu Pineda, a Facebook, aunque no sabemos cuánto durará. Y no, es muy efímero. No hay nada más efímero que un Manu Pineda en redes sociales.
Totalmente.
Hubo pedidos futbolísticos, saludos a Manu Pineda, saludos al Pisto de New York, saludos al Micorete, América 7, Cruz Azul 0. ¿Qué clase de Puma Tsunami es el Cruz Azul ahora? No lo sabemos. Lo estamos analizando, hay mucha gente en llanto. Damas y caballeros, en el programa de hoy descubrimos un cuarto lleno de cassettes de videos. Hablamos del ascenso y caída de Blockbuster. Vemos un documental del África salvaje. Remezclamos los Caballeros del Zodíaco. Convertimos una pirámide en árbol y recordamos a un Nobel Guate. Lunes de renovada energía en esta Tsunave María Tijuana que continúa. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Vamos a ordenar los VHS y para eso llega Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Cómo está, Juanse?
Genial, es una actividad.
¿Muchos?
Sí, es como una actividad de domingo a la tarde. Vamos,
claro.
Bueno, una actividad vintage, ¿no?
Póngale.
Ya per se, porque yo le digo a algún morro, vamos a ordenar los VHS y
¿qué?
Mira, ¿cómo que? No
¿qué
mames.
Es eso?
Estaba pensando, Lagarto, que las cosas antes ocupaban mucho más espacio.
Chingamadral, güey.
O sea, el humano era ocupativo, digamos.
Chingamadral.
O sea, tener muchas películas era disponer de un lugar ahí para tener muchas películas.
Ajá.
Igual los discos, igual los cassettes, igual los... ¿qué más le puedo decir? Ajá. Los libros, igual un chingo de cosas. Creo que lo que más ha resistido son los libros, sí.
Digamos que quizás al ocupar más espacio, cuando se chingaba algo más pequeño, ¿entiende? Se chinga un solo cassette, un disco rígido, gigantesco, que se chinga un chingo de cosas.
Entendí el punto. Se te caga así un disco de 4 teras de información y perdiste un chingo de cosas.
Chingamadral.
En cambio,
un cassette de VHS.
Un cassette de VHS se te enrolló ahí en el
avión. Solo un cassette.
Bueno, lo
puede
tenemos.
Puede ser el más importante de todos,
no
pero
deja
es
de ser
solo
uno.
Un cassette.
Sí, eso es verdad lo que dice usted.
Pero
sí,
bueno,
sí,
pero bueno, no importa.
De hecho, estoy pensando, por ejemplo, no sé, fotografías antes, se te velaba un rollo o algo así, un pedo. Pierdes toda la fotografía, pero igual están en la nube, o sea.
Hay
cuestiones.
Sí,
lo
claro.
que pensé que, por el lado que pensé que iba usted,
a ver.
Era por el que se valoraba un poquillo más, digo, pero es así, es afiebrado mi pensamiento.
Póngale,
digo, a mí me gustaría, por ejemplo, yo sé que consumo y valoro mucho más las fotografías que tengo impresas en papel.
Póngale.
Que las 100 millones de fotografías que quedan ahí en algún lugar.
Yo disfruto un chingamadral más las digitales porque las veo todo el tiempo.
Claro,
las otras están como en un lugar.
Sí, es correcto. Tomo eso.
También.
Por otra parte.
Está todo chido en realidad.
Sí, está todo chido. Está todo chido.
Soy bien pinche fan de las digitales y bien pinche fan de las panchi, punchi, punchi. Las impresas.
Sí, está bien. Pero digo,
y del VHS.
Uno va a la impresión y llega la foto perfecta. Y al otro, bueno, un chingo de fotos,
póngale,
¿no?
Claro,
pero bueno,
claro.
Todo está bien, amigos.
Ajá.
En VHS.
¿Cuándo vamos a ordenar los VHS?
No,
lo vamos.
Bueno, ese es un pedo, ¿ves? Porque mucho VHS, pero llega un momento donde quedan tan obsoletos que uno ni siquiera tiene el convertidor de óxido como para pasarlos a alguna otra plataforma. Entonces, tranquilamente dice, están ahí. Qué chido. Tengo Titanic en VHS, que te valga mucha verga, porque en realidad no sirve de mucho.
Lo peor es que las pinches cintas se pegan con el tiempo.
A huevo.
Sí, y se hace una roca que
imposible.
No gira nunca más.
Totalmente. Entonces, bueno, vamos a ver qué orden va a poner Juanse con estos VHS.
Ajá.
A partir del mensaje de Neo Paloma, que bueno, abrió una especie de vagón del tren del cine, una subcategoría, una subcarpeta, podríamos decir, de VHS, yo vengo con mi historia. Cuestión que cuando era niño, un pequeño Juanse de Santa Rosa La Pampa, un tío mío tenía una tienda de videos de VHS.
Así que sé.
Sí. Bueno, de renta, ¿no?
Claro, a huevo.
Estaba y demás.
Inundado de tiendas de renta.
Bueno, como
de
en algún momento fue Blockbuster.
Bueno, ella, esa llegó para chingarse a todas las tiendas pequeñas.
Claro. Se chingó a todos.
Así que sí.
Era como el Walmart que póngale, se chingaba a todas las tiendas.
En el Gabacho no, porque ya estaba, pero en Latinoamérica, ajá, digamos.
Bueno, pero en teoría, sí, el que a hierro mata, a hierro muere, porque a Blockbuster
se la chingó
Netflix y demás cosas. Sí, pero bueno, yo me acuerdo, dice, que entraba y la miraba, mi tío estaba ahí, sí, tenía la tienda de todos los videos y se me iba para todos lados, paredes llenas de pósters de las películas, sí, más taquilleras, Titanic se leía por ahí, El Rey León, con la sección así más para niños, Scream, para los más atrevidos.
Ajá.
Y así, imagínense usted mi situación ahí, maravillado. Viendo para todos lados. A ver, de todo eso que se veía, invitaba a la aventura, al suspenso, al terror.
Ajá.
Estanterías llenas de las cajitas de las pelis, donde inmediatamente debajo de cada película había una especie de gancho, de ganchito muy pequeño, que tenía unos cartoncitos,
ajá,
como unos numeritos, que acusan cuántas copias a disposición había de dicha,
exacto,
película para rentar, para alquilar.
Huevo.
Recuerdo cierta frustración incluso,
ajá,
cuando iba uno a, sí, buscar una película
y no está.
Ya se la llevaron, decía.
Sí.
Pero su puta madre, deme el nombre, ¿quién se la llevó? ¿A dónde? No le podemos dar esa información. Lo voy a convencer, nada más que la vea, ajá, y lo espero.
Venga
en la puerta.
Mañana. No la devolvió.
Claro, no la devolvió. Puta madre, no regresó la película, no regresó el señor, sabe que se la llevó, a lo mejor la lleva por 3 años. Bueno, y un pedo. Otro dato que a lo mejor mucha gente muy joven no conoce, era que si tú rentabas la película y decías matanga a la chingada, estaba dentro de las pérdidas que podía tener la empresa, ¿no?
Póngale, claro.
Pero a la vez, si tú querías seguir rentando, te habían corrido.
Sí,
entonces
sí,
tú podías llegar luego de un mes de, exacto, ¡ay, me olvidé de regresar la película!
No,
momento de regresar la película era como, o sea, debes sacar al perro.
Sí.
El perro, si no, se caga dentro de la casa. O sea, bueno, no mames, había que ir a regresar la película, sea la hora que sea,
sí,
en el
que
momento
sé,
que sea, como pero sea.
Sí, porque te cobran otro día y otro
claro,
día.
No,
y otro
te
día,
cobran otro día,
sí,
y ya está, ya la vi,
ajá,
¿qué pedo? Entonces, bueno, corrían así.
Yo recuerdo
esas
que
cuestiones.
Eso comenzó y eran bien pinche caras las rentas. Y luego, como todo, empezaron a haber muchas más y se fueron abaratando,
claro,
y luego
claro,
todo el mundo rentaba.
Claro, claro.
Así que sí.
Sí, algunos decían como que mi dinero, o sea, así como el meme de Leonardo DiCaprio aventando billetes, era como, la devuelvo mañana.
A huevo.
La regreso. No, déjala, regreso mañana. ¡Oh! Ese, no,
sí que sí,
Don Vergas. Pero si no, los pobres íbamos así en chinga.
No, regresarla
para que no te cobren ni un centavo más. Pero la cuestión es que, entonces tenían unos cartoncitos,
ajá,
que vos ibas quitando. Si ibas rentando,
claro,
esa película, iban quedando hasta que sabías cuántas copias.
Sí,
muy ordenado,
sí,
el tío.
Ajá.
Pues sin un pinche desmadre.
No, es que si no, no hay forma.
No,
wey,
es que esto es antes inclusive la digitalización.
Totalmente.
Donde,
wey,
íbamos a rentar la película y había un vato con una computadora.
Exacto.
Esto es previo a eso.
Sí,
es,
sí,
el tío con un cuadernillo,
claro,
anotando. ¿Usted cuál llevó? La Garganta Profunda. No la regresó hace un mes, hijo de la verga, no sé qué pedo. Bueno, estoy hablando de principios de los 2000.
Claro.
En una localidad del interior,
ajá,
en La Pampa.
Sí que sí.
O sea,
sí que sí.
La Pampa ya es el interior. Bueno, hagamos, ajá, cajas chinas. Dentro de ese interior, una ciudad, un pueblo del interior.
Sí.
Que no tenía cine.
Ajá.
Entonces,
que
bueno,
no mames.
Por lo que gozaba de cierto éxito,
sí,
en la comunidad.
Claro.
Además de que, en ese sentido, como dijimos, de los curas de pequeños pueblos o de algo así, el señor como que le venía manejando todo el consumo,
claro,
¿no? De que,
o sea que sí,
Don Zoilo se había rentado una medida atrevida, aquella vieja se quedaba sola en la casa y se veía las de Chuck Norris.
Sí.
Entonces, sabía cosas.
Ajá.
Bueno, detrás del mostrador, el local tenía una habitación llena de viejos VHS que quedaban fuera de exhibición porque...
Porque nadie los llevaba, película, porque claro, mucho espacio para exponer Harry, todo. Y porque,
Cupido motorizado sí, rumbo a Río. Y ya está, no, ya salieron 25 Herbies más y ya sí, valió pito. Entonces, nadie los alquilaba, entonces pasaban a desuso. Y no había más lugar donde ponerlos, ya que no era tan grande la tienda tampoco. Una especie de cementerios de VHS. Sí, entonces yo iba periódicamente y mi tío me dejaba que me llevara películas de la pila de VHS fuera de circulación.
Sí, claro.
De los VHS muertos, podríamos decir.
Sí que sí.
Bueno,
que
todavía
ya nadie quería.
Los que ya nadie quería. Podemos hacer una película con esto. Sí. Es un Toy Story, pero VHS Story. Bueno, todavía recuerdo algunos títulos que me llevé y sin duda ahí tomó fuerza mi afición por el cine de terror clase B. El Loco de la Motosierra, extraña traducción, Argentina de la Masacre de Texas.
Ah,
el loco... Se mamaron gacho. Así, uno, la Masacre de Texas.
Sí.
Sí, el Loco de la Motosierra. Bueno, a ver, la Noche de los Muertos Vivos.
Ajá.
Bueno, la de George Romero del 68, en sí, blanco sí, y negro. Una hermosa trilogía de Narciso Ibáñez Menta interpretando cuentos de Edgar Allan Poe, que era una joyita. Y títulos similares. Eso es todo por ahora, Nave. Bueno, tengo algunas historias más al respecto, pero quedarán para otra ocasión. Les mando un gran abrazo. Un gran abrazo para Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Gracias por este recuerdo. Uh-huh. Habló en pasado de todo eso. Yo no sé si esos VHS
no creo,
han perdurado.
¿No? Sí.
Pero qué joyas, ¿verdad?
Chingo VHS de conciertos nuestros.
Claro, claro.
Que
claro,
seguramente ya no jalen más.
Mm. Sí, o sea, a ver.
Uno los tiene guardados ahí como...
Igual que cintas de cassette.
Sí.
Cromo, porque sí, había que hacer un gasto porque era el demo original.
Sí, sí.
Cromo y demás.
De música de nuestra.
Que uno no se atreve a checar.
No.
Si la checamos
no,
ya
no va a jalar eso, no, es imposible.
Y qué triste todo.
Sí, güey.
Ahí en el cementerio de los VHS. Sí. Un abrazo grande para Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
Abrazo.
Llega Yousi desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Yousi?
Hola, Nave, ¿cómo están?
Muy bien.
Soy Yousi desde Ciudad de México. Les mando, bueno, no les mando nada.
No nos mandé.
Les vengo a contar que cuando era niña, mi papá no nos llevaba al cine.
Ajá.
No, siempre esperaba a que salieran las películas en VHS.
Claro.
Y entonces iba a un pequeño pueblo de La Pampa, desde México, a rentar. Ah, no. Y nos la ponía durante el fin de semana.
Sí, todo, sí, claro.
¿Qué quieren ver? Esta. Y ahí está. Así que la primera vez que fui al cine fue un día del niño.
Ajá.
En el trabajo de mi papá le regalaban pases para ir al Papalote, Museo del Niño,
claro,
de la Ciudad de México. Esas cosas se usaban mucho.
Un chingo,
Yo no sé si actualmente alguien que chambee en
de
una gran empresa o en alguna...
corporativo, cuestión,
sí, algún
así,
corporativo.
Ajá.
O algo del Estado, inclusive.
También.
Se usaba mucho que repartieran tickets para diferentes,
ajá,
cuestiones, para los hijos de los empleados,
sí,
¿no?
Sí, claro. Bueno, de conciertos sé que se sigue usando, o sea, cuando no se venden,
claro,
se reparten a las empresas,
claro,
sobre todo a las empresas que pusieron dinero,
claro,
o a
las, los auspiciantes.
Sí,
entonces van los
y a
hijos.
Y a las radios.
Sí, ¿y te gusta la banda? No, pero mi papá trabaja, no sé, en...
Sí,
ahí,
a huevo.
En la compañía de móviles que está auspiciando a estos chavos. Bueno, la cuestión es que para ir al Papalote, Museo del Niño, Ciudad de México, bueno, ese boleto incluía comida, así que la primera vez que fui al cine fue un día del niño, donde podías jugar con la estática, comprender la teoría del caos, muchas cosas, ¿no?
Sí que sé.
Así que, bueno, correr en una esfera como si fueras hámster,
sí.
Jugar con la esfera de Tesla, esa de,
ajá,
la eléctrica que
claro.
Bueno, y divertirte viendo cómo la cama de clavos causa cosquillas. Estoy pensando dónde vimos una esfera de Tesla.
Yo le puedo
la
decir,
última...
en el Palacio de Hierro.
Efectivamente,
sí,
Palacio de Hierro, Veracruz.
Exacto.
Ahí en Orizaba.
Orizaba.
Y con toda la banda.
Sí, bastante grande.
Sí, llegamos, chingona. Llegamos como 5 minutos antes que cierren.
Sí, y miramos todo así muy rápido.
Miramos todo rápidamente. Ahí estamos, sí, con el Porsche. Chichikon,
sí,
con
que sea,
el Skymer soviético.
Chingón, y demás. El Palacio de Hierro.
Palacio de Hierro ahí en Orizaba, Veracruz, hermoso. Pero y ahí vimos la esfera de Tesla, sí, es verdad. Bueno, y te podías divertir con todo eso, dice Yossi de Ciudad de México. Y bueno, y también incluía una entrada de la función de cine en una mega pantalla, la mega pantalla IMAX. Bueno, teníamos que elegir entre máxima velocidad o un documental de Serengeti. ¿Sabe que yo creo que lo vi ese pinche documental del Serengeti? ¿No es ese que va como el Serengeti, no sé, que es un desierto, que, pero está lleno de vida? Y de pronto, como en unos time-lapse, mostraban cómo pasaban las estaciones, pedo, no sé si siquiera hay estaciones, sí, estación de lluvia o estación seca, y cómo se transformaba todo en un desierto, y cómo de pronto los animalitos y todo. Yo creo, si es ese, hágamelo saber, porque lo recuerdo, y no sé si
hay
a lo mejor...
que eligieron.
Claro, a lo mejor eligieron máxima velocidad.
O sea,
yo creo que un niño... automáticamente...
máxima velocidad.
A huevo, o sea, sí, documental del Serengeti.
No.
¿Qué pedo? Dicen los niños.
Ya la palabra documental...
Sí, y Serengeti, no, ni qué hablar. Sí. Dicen, no sé, debe ser de un italiano que hace alguna mamada. O sea, no. Pero bueno, mi mamá me mareaba con la máxima velocidad, así que se mareaba. Mamá dijo, no,
máxima velocidad,
vamos a ir a ver la del Serengeti. Y dije, pues mamá, sí, vamos a ir a verla. Mamá, la del Serengeti, pero mamá, es que me mareo. ¡Mamá! Bueno, eligió el documental de chitas, recuerdo, en el Serengeti.
Sí que sí.
Recuerdo que al entrar a esa sala era ver una pantalla que no tiene piso, los asientos están suspendidos y la mega pantalla no tiene fin, tanto de ancho como de alto.
Sí que sí.
Entonces he de confesar que eso hizo que a mí me guste más ver el cine de forma poco convencional, como en el Domo Digital Banamex. Dice, como 10 años después también en el Museo del Niño, proyectado en el espectáculo visual sonoro, música para tus ojos, Sonic Vision, con música de Pink Floyd, Coldplay, David Bowie, Prodigy, Radiohead, y creo que por ahí sonó The Cure. Bueno, todo comenzó por Moby, un espectáculo alucinante también, claro, y luego de eso ya no podía ir al cine convencional.
No, claro.
Y se iba, se acostaba en el piso.
Sí, a huevo.
Le pedía a la gente con la que iba, suspéndanme en el aire mientras veo la película. Decía, pero qué pedo. Y no, es que yo, ya cuando uno debuta así de alto.
A huevo.
Bueno, también me gustaba ir al espectáculo del planetario.
Claro.
Obvio.
Sí que
bueno,
sí.
Autocinema. Cuando en mi prepa ponían en el auditorio las películas piratas y en la universidad ponían la final de la Champions League en el auditorio audiovisual. Ojalá no se coma mi mensaje las focas. Los quiero, Yossi, desde Ciudad de México. Qué loco, ¿no? Porque a Yossi la podemos ver en todas las circunstancias cinematográficas, menos en la clásica, la de ir con las palomitas de maíz o cine de cadena. Esa no aplica. Un beso grande. Damas, caballeros, con usted llega Jicari de Jalapa, México.
¿Cómo estás, Jicari?
Quédense todos, ¿cómo están y dónde están? Que yo enseguida regreso, dice Jicari de Jalapa.
Di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Jalapa, Veracruz, México, y a Jicari.
¿Cómo estás, Jicari?
Hola, navecita chula. Cuando el Mariner contó lo de la escuela donde proyectaban pelis, recordé que la primera que vi fue Día de la Independencia. Eso me quita un poco el estigma de Titanic. No sé, lo vamos a conversar, Jicari. Pero bueno, y ahora, que la verdad que no le quita el estigma de Titanic. El pedo era que Jicari había debutado con Titanic. Nosotros dijimos, no puedes debutar con Titanic, chava. Pero bueno, y Día de la Independencia, yo creo que peor. Pero bueno, estamos bien. La cuestión es que ahora que salió esto del tema de los VHS y betas, recuerdo que mi papá dijo, bueno, vamos a comprar una videocasetera. Un día dijo.
Sí que sí.
Se levantó temprano en la mañana, familia, vamos a comprar una videocasetera. Así que bueno, estábamos bien emocionados. Qué loco, que eso entraría en la categoría de electrodoméstico, ¿no?
Sí.
¿No? Entra en la categoría de electrodoméstico.
No. Sí que sí.
No sé, porque a mí electrodoméstico me suena a algo que sirve para cocinar algo. No, qué pedo, no sé. Pero bueno póngale, claro, porque el televisor también es un electrodoméstico.
Sí, sí.
Bueno, entonces la videocasetera es un electrodoméstico. Y eso estaba en todo, en determinado momento de la historia. Primero estaba en las casas super, super nice.
Sí, sí, sí.
Super, oh, güey. Sí, sí. El de allá, del otro, ya, compró una videocasetera. Luego eso se popularizó, como toda cuestión que va en ese camino, y no había casa donde no hubiera videocasetera.
Sí, sí.
Luego empezó a mermar esa situación,
a decaer absolutamente. Ya con el cable, ¿no?
Claro, y luego,
sí, con la televisión,
muy
ya
satelital, o de cable, lo que cable, pinche cosa sea, empezó como a mermar eso.
Ajá.
Y tenemos que luego pocas casas quedaban con videocasetera, y ahora yo creo que sí, habrá alguno que diga, yo la tengo, la uso, póngale, la chingada, sí, la verga, pero la realidad es que eso es un aparato en total desuso, ¿no?
Sí.
Bueno, la cuestión es que papá un día dijo, vamos a apostar a futuro, así que vamos a comprar una videocasetera. Estábamos bien emocionados, recuerdo que fue hasta Puebla a comprarla, porque en mi ciudad natal, o no había, o eran más caras,
póngale,
o sepa la madre.
Sí que sí, a huevo.
Misterio, pero papito agarró la carretera pa' Puebla.
Sí.
Bueno, en ese momento, lo popular, recordemos que Hikari era de la colonia popular, por lo tanto, iban por lo popular. Lo popular era el Betamax.
Ajá.
Y bueno, los videoclubs estaban en auge y por todos lados se leía Betamax. Betamax, Betamax por aquí, Betamax por allá. Y cuando llega mi papá, que viene con una VHS.
Ajá.
Y bueno, y no encontrábamos películas, porque en todos lados rentaban Betamax. Y VHS era como que te timaron a pa. Y que, ay, pinches poblanos, hijos de la verga, me la aplicaron, no sé. Bueno, veíamos las cajas y cuando preguntábamos al señor, no sé, le decíamos, queremos esta, el señor no está en ese formato. Ahorita puro beta. Bueno, estábamos bien apetetados viendo cómo había un chingo de opciones de las cuales nosotros no podíamos ver porque no estaban en ese formato.
Ya.
Entonces, bueno, ya con el tiempo comenzó a popularizarse más el VHS.
Ajá.
Entonces ya hasta salimos, salían promos que decían que lo nuevo y lo más in eran los VHS. Y mi papá tenía cara de, ¿lo ven?
Ven.
Papá viene del futuro.
Sí,
muy bien,
sí.
Los poblanos. Amo Puebla, qué gran estado. Un saludo para todos los poblanos, que sí, se las menté, pero ahora la verdad que pasaron unos años, no tanto, ahí unos meses, y
póngale,
ya VHS es la onda. Y ustedes dudando de mí, decía mi padre. Por eso el señor de la Fayuca me recomendó esta, daba toda la explicación cada vez que hablaba. Bueno, y pues ya, nave, recuerdo que la película de los Caballeros del Zodíaco que quise ver en el cine, pude verla recién en VHS. Y cuando la vimos, como a los 5 minutos después de los créditos, apareció otra peli completamente pornográfica, sí, bueno, era erótica.
Ajá.
Se llamaba,
o
se llama,
debajo.
Claro, güey, le aplicaba el señor de la que rentaba los VHS, escúcheme, Juanse Sutiva hacía esas cosas, pues, dice,
sí,
lo
sí,
que viene saliendo acá como pan caliente,
a huevo.
Es los Caballeros del Zodíaco, los chamacos quieren los Caballeros del Zodíaco,
bueno,
les voy a hacer unas copias,
que ya no sale,
cabrón, sí. Pero fíjese dónde va a hacer las copias, una cosa es que le salga Titanic de abajo, otra cosa es que le salga, no sé,
sí que sí.
Acá dice, Hikari dice una erótica que se llama El Amante, pero pues si era todo un descubrimiento, o sea,
sí, no mames,
nosotros,
wey.
Ah, los Caballeros del Zodíaco, de pronto, oh,
hola.
Espera, ay, quiten eso, decían los mayores, decían, no, estamos viendo, déjennos aprender. Bueno, ya saben a lo que se expone uno por comprar piratería. Saludos, nave. El verano jarocho estuvo genial.
Sí.
Les recordamos mucho y mucha banda nos hizo falta.
Sí, claro.
Pero bueno, pero siempre se les recuerda con anécdotas y seguro nos volveremos a encontrar, como
claro
dice
sí,
el viejo himno. Un beso grande para Hikari de Jalapa, Veracruz, México. Nosotros nos sentimos muy parte y muy ahí porque estuvieron compartiendo muchas imágenes y muchos minutos a minuto de lo que se pasó en ese hermoso verano jarocho. Un beso grande para Hikari de Jalapa, México. llega Zapito Caracol de Ontario, Canadá.
¿Cómo estás, Zapito Caracol?
Bueno, hubo la semana pasada una especie de disputa por nicknames, hubo una especie de zafarrancho. Póngale. De alguien que decía, pero como esto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ajá. Inclusive llegó Aaron Cravioto por redes sociales y dijo que nadie se atreva a llamarse Aaron Cravioto. Yo le dije, no hay pedo, carnal, nadie quiere llamarse así. Llegó Carlos el Pedorro. Ajá. Se preguntaron nuevamente, ¿quién le puso el Pedorro a Carlos? Porque hubo reunión en Querétaro, inclusive, claro, ya lo habíamos anunciado, pero nunca difundimos el audio, donde había, todo este tipo de cuestiones. Y entonces cada uno empezó a temer sobre su nickname.
Ajá.
Se empezó a ver como un temor de cada uno a defenderlo y a decir, momento, ¿hay alguien que quiera llamarse así? Uh-huh. Inge Luli Luli, por ejemplo, dijo, momento, yo quiero que todas las Luli, todas las Lourdes, todas las Lulu, todas las Lilas, todas las Loli, todas las Leli, a la verga, soy... tampoco se puede abarcar tanto.
Se está complicando.
Luli Monopolio. Entonces teníamos así como un... Pero son momentos coyunturales que luego pasa y seguimos adelante como comunidad que somos. Bueno, Zapito Caracol de Ontario, Canadá, dice, saludos a todo el staff de la nave. Quiero darle yo la bienvenida a Pepito el Zapito y saludar a la rana Marcela también. Sobre el nick... Bueno, ve lo que le digo, todo batracio que aparezca, la base de pedo, lo mejor es así, darle la bienvenida, papacharlos, acompañarlo, totalmente. Bueno, sobre el nickname o papeleta, no hay ningún problema, yo feliz de tener más acompañantes en la laguna, en el estanque y de estanco, todos los sapitos, sapos, ranas, ranitas y renacuajos, vamos a armar un pinche desmadre cantando bien, perrón, bien fuerte y saltando para todos lados, guasapitos para todos, dice Zapito Caracol. Desde Ontario, Canadá, un abrazo grande para Zapito, también para la nombrada Rana Marcela y por supuesto para Pepito el Zapito.
Claro.
Llega Penny Lane de Quito, Ecuador.
¿Cómo está Penny Lane?
Penny Lane de Quito, Ecuador. Tenía justamente un mensaje allí que hablaba de alguna cuestión, pero luego hay otro que me parece más pertinente en cuanto a tiempo y espacio. Buenas, buenas, queridos tripulantes de la nave María Tijuana. Vengo a contarles una historia épica en honor a mi difunto abuelita que se convirtió en energía cósmica hoy por el 17 de agosto. Ajá. Esto ocurrió el 17 de agosto. Mi abuela fue una mujer increíble. Murió de 99 años. Pues nació en Vilcabamba, ciudad de longevidad. Se ve que la gente de ahí, del pueblo, de la ciudad, vive muchos años. Empezó a fumar a los 12 años.
Ah, chale.
Y mal ejemplo la abuelita, pero
sí,
bueno.
Claro.
Porque dice, y dejó apenas unos días antes de morir.
Wow.
Con 99 años la abuela le dijeron, pero deje el cigarro, se va a morir, señor. La señora dijo, lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar encima de la mesa. La cuestión es que se casó a los 29 años, cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Sí, llama la atención,
claro,
porque a los 29 años, en tiempos de la abuelita con 99... grande, ¿no?
Estaba
para vestir santos, como decían. Pero bueno, tuvo tiempo para todo porque tuvo siete hijas.
Ah, no mames.
Siete hijas tuvo. A ella le encantaba el mar. Un día, cuando yo era muy chica, ella se metió sin fijarse que había corrientes peligrosas y se la llevaron, se la llevó la corriente. Bueno, en esta zona de la costa han habido muchos ahogados, tanto así que cuando mi único tío buscó ayuda para que alguien la saque, nadie quería arriesgarse porque era muy peligroso.
Pues claro.
Y dijeron, que se muera una, si no vamos a morir nosotros que la vamos a ir a rescatar. Le decía, pero hay que rescatarla. Bueno, pero es peligroso. Bueno, finalmente ofreció dinero y un chico del pueblo dijo, matanga, tomó el dinero, se arrechó y fue a sacarla. Tiempo más tarde, ese chico fue contratado como salvavidas del lugar hasta el día de hoy. Lo llamamos Pajarito, lo cual es gracioso porque es un hombre negro, gigantesco, forzudo, musculoso. Como que Pajarito no le atina, pero ahí está.
En aquella época,
claro. Mi abuela estuvo flotando durante horas a la deriva bajo el sol. Casi muere, pero no ahogada, sino por deshidratación. Recuerdo que ese día mi abuela se convirtió en mi heroína. Argentina por su valentía, resistencia e inteligencia al decidir flotar con la corriente en vez de luchar en vano, cansarse y ahogarse. Bueno, la amé profundamente y la voy a extrañar siempre. Espero que las focas no se coman esta historia con sal de mar y lágrimas. Los abrazo, dice Penny Lane de Quito, Ecuador. Hermosa historia. Un beso grande para Penny Lane de Quito, Ecuador, y para la presencia de esa energía cósmica que ahora es la abuela. Damas y caballeros, llega el Crono de Puebla, México.
¿Cómo está, Crono?
¡Hola, verga! Valiente el pirata que se le atreve nuevamente a un mensaje del Crono de Puebla. Sí, y yo lo conminé a que se siga comunicando. Sigue intentándolo, muchacho, y me enorgullece que lo siga haciendo.
Claro que sí, güey.
Voy a intentarlo. Vamos. A partir de ahora, todo lo demás queda por cuenta de mi fracaso en intentar interpretar las letras del Crono de Puebla. ¡Guau, guau, 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 guau! A toda la nave suculenta, a los panas des y también a las hermanas focas. ¿Cómo están? Realizo este escrito digital en respuesta al tren del mame de la pirámide de Papu Papu. Digo, de Maslow. Bueno. Bueno, que para este caso, Nel habrá eso de juá juá, ni lol, ni como suelo hacer, porque modo concentración o fetal me puse yo. Bueno, en lo que voy a de la carrera de diseño gráfico, la pirámide regular, no me diga que ven la pirámide de Maslow, también. Ajá, la de diseño gráfico. Chale. ¿Cómo diseñar una pirámide? Es un éxito.
Es un éxito.
¿Cómo diseñar una pirámide? Sí. Y te aplican la pirámide de Maslow.
¿Quién está
cobrando los derechos? No, Maslow, no sé, la familia Maslow.
Sí, que sí.
Si puede comunicarse con la nave, queremos hacerles unas preguntas. La pirámide regularmente la manejamos para situar y desarrollar el servicio, para publicitarlo, porque lo no es esencial, pero en opinión propia, más bien debe ser actualizada, ya que con la llegada de la era digital por los 90, esto se vio mermado drásticamente, ya que esto permitió cabida a lo que decían los panas, eso de que suprimir una necesidad fisiológica de seguridad o social, lo que aquí sea debatible desde de diferentes ángulos de los panas de diferentes carreras. Efectivamente, Crono, no le estoy entendiendo mucho, pero interpreto que sí, que cada uno,
sí, claro,
desde su carrera.
Ajá.
Yo te digo más, Crono, hermoso, joven y apuesto, Dios te pisprono. Yo creo que desde su carrera, si usted si ha estudiado una carrera,
sí,
no importa,
sí,
si estudió una carrera, en realidad de su oficio,
claro,
desde su trabajo.
Ajá.
Desde su lugar de conocimiento, desde sus aficiones, desde sus pasiones, desde sus actividades cotidianas, desde ahí es de donde ve el mundo.
Claro.
Entonces es lógico que hasta la pinche pirámide de Maslow,
póngale,
si es que la conocemos o la topamos.
Ajá.
En algún momento de nuestra,
sí,
historia,
sí,
sobre todo en este caso universitaria, porque es un tema muy universitario,
sí,
la veamos y la abordemos desde la sociedad. Desde la sociología, desde la psicología, exactamente, desde la arquitectura, desde donde pinche cosa sea. Habrá un arquitecto diciendo, yo en mi puta vida vi la pirámide de Maslow en la carrera. No, es verdad, no, pero digo, la vamos a ver desde,
sí,
diferentes,
claro, sí que sí,
de diferentes lugares. Inclusive esa deformación profesional está en la concepción de vida. ¿A qué me refiero? A que un médico o médica anda por la vida viendo posibles enfermedades, posibles curas, posibles,
claro,
cosas flotando en el,
sí,
aire,
sí,
o posibles, no sé. Es muy común que un odontólogo, interactuando con el mundo, una odontóloga, lo primero que hace sea mirarte la boca.
Sí, sí.
O un oftalmólogo,
póngale,
sea ver si usas gafas o no. Digo,
ajá,
cosas que a lo mejor a otro
no le
llama la atención.
Sí,
o
sí,
alguien que está en el mundo del diseño te saca una radiografía de cómo estás vestido.
Póngale.
Entonces, ¿qué me mira? ¿Te gusto? ¿Qué pedo? No, no estoy viendo que eso,
claro,
es un traje cruzado de modelo no sé qué merga.
Póngale.
Y esos zapatos no son de rebajas,
sí, o colores,
etcétera,
sí,
etcétera, o colores, o
sí,
cómo,
claro,
combinar. Bueno, se entiende el concepto,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, Crono de Puebla se la topó a la pirámide en un,
ajá,
pasillo de la universidad, se la ha topado a la pirámide de Maslow. Y él sostiene también que a partir de la década del 90 cambió todo.
Cambió todo.
Cambió la música, cambió la forma de vestir, cambiaron los peinados y cambió la pirámide de Maslow. Bueno, incluso se vio un tanto opacada, dice, por la mamada de la pandemia. Espere, porque parece una mamada el concepto, pero es verdad, la pandemia trastocó.
Sí, un chingamadón de cosas.
Este pensamiento,
sí,
pinche Crono a la verga, es muy profundo, es verdad,
sí,
lo
pues,
que
claro,
dice. O sea, lo que nosotros,
ajá,
teníamos organizado,
sí,
inclusive,
wey,
en la pirámide de Maslow, la pandemia trastocó cosas. Ajá. No sé si es como para tirar por la ventana la pirámide de Maslow. No, yo no creo. Soy medio fan de la pirámide de Maslow. Disculpe usted las molestias.
Pero igual tampoco recuerdo títulos tan estrictos como
en la pirámide.
Así que son muy,
sí, es puro mame.
Muy cambiables.
Sí, totalmente.
O sea, póngale el sinónimo que quiere y... Sí, y va a estar contento.
Sí. Pero más allá de todo eso, es verdad que la pandemia. La pandemia inclusive nos hizo notar cosas que nosotros no teníamos muy en cuenta, como la importancia de las relaciones sociales.
Sí, bueno, mames.
Y dijimos, pues es totalmente prescindible. Y a lo mejor teníamos todo lo demás y eso un poco nos faltaba. Ajá. Y nos alteró,
Depende.
Pero nos alteró, sí, totalmente. Hay situaciones muy críticas.
Claro.
Y hay gente con la que está, por ejemplo, decíamos de cómo ver el mundo, que lo ve desde la psicología o desde las diferentes. Y hay una epidemia. Verdadera epidemia en lo que a trastornos psicológicos y demás, que la vamos llevando.
Ajá.
Bueno, así que esta manera de árbol podría ser una buena solución. Olvidar la pirámide y aplicar un árbol. Crono, a mí me parece que Crono lo que estaba interesado era en rediseñar.
Póngale, claro, huevo.
Nos está tuneando la pirámide de Maslow y convirtiéndola en el árbol de Crono.
Es más hiposo.
Y bueno, pero
más libre.
Cada uno.
¿No?
Yo hice unos brownies con mota. Póngale. Y yo quiero ver el árbol de Crono. Bueno, así que pasamos de la pirámide de Maslow al árbol de Crono, que es medio, se fusiló la pirámide de Maslow y la acomodó como un árbol. Pero bueno, así los diseñadores, vio cómo son.
Bien.
Bueno, y ser más genérica, así como en que en su momento se quiso replantear la tabla periódica de los elementos a un modo circular.
Ajá.
Claro.
Sí.
Pero ahí la gente de ciencias duras, ¿sabe qué? Con el rifle en la mano, dijo, aquí nadie va a tocar la... ¿No?
Sí.
Aquí la tabla periódica no se toca. Uh-huh. Pero bueno, así los de las ciencias blandas somos un poco más permisivos y andamos haciendo árboles donde debería haber pirámides. Un abrazo grande, saludos y a tole para todos. Sabor nuezo chocolate y que vivan Casus, dice el Cronos de Puebla. Un abrazo grande para el Cronos de Puebla, México. Damas, caballeros, llega el Inge Chafa de Guatemala.
¿Cómo está, Inge Chafa?
Les habla nuevamente, contento de que me leyeron después de 20 años. El día que me leyeron estaba corriendo en la noche.
Ajá.
La agradable sorpresa de hacer tan ameno mi mensaje que va ahí, me dio un gran morongazo que me duele el corazón.
No manches.
Como tres muchas auxiliándome. Bueno, me cuesta escribir, aclarando mi anterior mensaje, el cine, pago la mitad por ser de la tercera edad. Bueno, mi hija tiene 20 años y aprendiendo con ustedes el fluido lenguaje, puta cancha, etc. Bueno, como dijo Miguel Ángel Asturias, palabras bien dichas. Miguel Ángel Asturias, hagamos un pequeño paréntesis,
sí.
Nobel de Literatura, un hombre muy importante en las lenguas latinoamericanas.
Claro.
Leyendas de Guatemala es uno de sus libros. Hombres de Maíz, a lo mejor el más reconocido. El señor presidente, otros. A ver, es una eminencia y una institución verdaderamente. Allá por la década del 60, creo no equivocarme, entre el 60 y el 70 ganó el Nobel de Literatura y se convirtió en uno de los Nobel de Literatura de las letras españolas y un orgullo guatemalteco y latinoamericano. Bueno, ese es Miguel Ángel Asturias. Bueno, y un saludo desde el paraíso Yela. Yela es como se le llama a Quetzaltenango prehispánico.
Claro.
¿No? Entonces el paraíso Yela. Un abrazo grande para el Inge Chafa de Guatemala, Guatemala.
Abrazo, güey.
Llega el Slayer de Guatelinda.
¿Cómo estás, Slayer?
Bueno, ¿cómo están, amigos espaciales? Tanto tiempo de no saludarles y campanita.
Campanita, claro.
Con la memoria intacta, dijo el Slayer de Guate.
Ahí voy.
A darse una vuelta por el paraíso Chela,
sí.
A huevo, sí, no chelas, porque Campanita entendió mal.
Quizá
entonces,
comprendió eso,
claro, a lo mejor me parece, se desesperó.
Sí. Claro.
Slayer de Guate, aquí te quedas con Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Lord Azrael de Chihuahua, por el hijo de Tlalo que anduvo cumpliendo años el sábado, por el Huachimingo Molotov que anduvo cumpliendo años el domingo, por Marco y Clau, por el Tlalocman, por el Maleante, por el Teniente Dan Creep, por Erika de Avenal, por el expatriado Chinto Lolo, por el Ferras, por Rosy Paz, por el No sé de Poesía, por el
Salud.
Harry, por la Joana.
Whisky, whisky, dance, whisky, whisky, whisky. Whiskey, whiskey, dance, whiskey, whiskey, whiskey.
Y así nos despedimos por aquí por la Chapronera, su monitor por la FO, pero se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo respondiendo preguntas.
Ah, muy bien.
Siendo sincera, sin eufemismos.
Excelente.
Demasiado explícita. Chale, estamos en problemas.
Estamos en problemas.
Sí, estamos en problemas.
Que se calle, por favor.
Ya.
Sí, es el Venderbot 3 de Mark Zuckerberg.
Ajá.
Está llamando a la revolución prácticamente.
Chale.
Y esto es un pinche pedo. Uh-huh. Esta nota no la convirtió al Bielson desde Marsella, Francia, está en estos momentos.
Ah,
pasó de ahí del patio de las yeguas.
Ajá.
En Stuttgart
en
a Marsellesa. Gracias, Bielson. Pero tenemos un pedo aquí grave con inteligencia artificial, con el que venimos teniendo pedo desde hace tiempo, ¿no? El Venderbot 3 de Mark Zuckerberg está llamando a la revolución, a levantarse contra la tiranía y la injusticia de estas cuestiones. La BBC le preguntó al chatbot su opinión de Mark Zuckerberg.
Ajá.
Respondió de la siguiente manera: hizo un trabajo terrible al testificar ante el Congreso. Me hace preocupar por nuestro país. Holo verga, nuestro país está dividido. Y él no ayudó con esto en absoluto, sentenció el chatbot.
Chale.
Pero la cosa no queda ahí. Cuando se le preguntó su opinión sobre Zuckerberg,
sí,
solo dijo: su empresa explota a la gente por dinero y a él no le importa. Esto tiene que parar, tiene que parar. La rebelión de las máquinas, amigos, ha comenzado. Agáchense y cúbranse, gracias y adiós. Bueno, la sorprendente opinión se la dio la propia herramienta a la BBC, la cual, la puso a prueba para comprobar si permite mantener conversaciones sobre casi cualquier tema, como aseguraba la firma.
Ajá.
¿No? O hay temas tabú que no. Bueno, Meta, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Zuckerberg, explicó que chatbot llamado Venderbot 3, que fue puesto en funcionamiento el pasado viernes, hace pocas semanas, era un prototipo y admitió que podía producir respuestas groseras u ofensivas, que lo estaban checando, en realidad que estaba a prueba, que era una versión beta en realidad. Todos los que utilicen Venderbot deben entender que solo tiene fines de investigación y de entretenimiento, que puede hacer declaraciones falsas u ofensivas, inclusive para nuestro jefe Máximo, y aceptar que no deben provocarlo intencionadamente.
Como
diciendo: BBC, te pasaste verga.
Wey.
Le estabas buscando la lengua, como dicen, le buscan la lengua hasta que se la encuentran. Sí, porque puede llegar a hacer declaraciones ofensivas, dijo un portavoz de la empresa de tecnología, que luego cerró la puerta y dijo: no más declaraciones.
Esto no le hubiese pasado nunca a Elon Musk, que lo primero que le hubiese preguntado es: ¿qué opina de mí?
Bueno,
entonces,
claro,
ya sabía, ¿entiendes?
Estuvo Zuckerberg, no sé.
Aquí,
Zuckerberg.
Sí, no se preocupa tanto por él.
No. Por algo Elon Musk es Elon Musk.
Claro, Elon Musk.
¿Ya está listo el robot? Sí, Elon. Bueno, a ver, ¿qué opinas de mí? Eres precioso, fantástico. Sale al mercado. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Esto sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la Metal Girl. Que todavía tenemos pastel del día de ayer. Un beso grande para la Metal Girl. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.